Ya comienza Vocación Positiva con la conducción de la licenciada Diana Trachtenberg. Un camino para explorar todas nuestras posibilidades. Nothing's ever what we expect, but they keep asking where we go next. All we're chasing is the sunset. Got my mind on you. Doesn't matter where we are. Doesn't matter where we are. Doesn't matter, no. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Vocación Positiva. ¿Cómo andan? Como todos los sábados, los voy a estar acompañando acá en Radio Cultura de 5 a 6 de la tarde. Y bueno, qué lindo que llegó el fresquito, que estamos re felices. ¿No, Andy? Estamos en el estudio felices. Agus, ¿cómo estás? Operador técnico de la radio. Uy, mi amor, bienvenido. Y bienvenidos a todos, ¿sí? Qué linda tarde de sábado para escuchar Vocación Positiva. Y bueno, hoy unos temas, estamos a full, súper importantes, ¿sí? Nos vamos a informar, en este caso, con Gustavo Sorsoli, ex rector del Colegio Nacional de Buenos Aires, también referente de Argentina por la Educación, miembro de la Coalición por la Educación. Y bueno, claro, porque nos vamos a informar sobre qué está sucediendo hoy en día en nuestro país en cuanto a lo educativo, qué está pasando con los estudiantes, cómo se hace para poder retenerlos en las escuelas, también en la universidad. Poder elegir carreras, pensar en el futuro, ¿piensan en el futuro? Bueno, también, ¿qué pasa y qué sucede con las tecnologías que también son una... Muchas veces, bueno, por supuesto que aportan, pero otras veces hasta como que confunden, ¿no? Y problemáticas que van surgiendo en el ámbito educativo. Sobre todo esto vamos a hablar hoy con Gustavo Sorsoli. También va a estar la licenciada Adriana Gureyev, ella es psicoanalista, escritora, y hoy un tema que se las trae, tiene que ver con la infidelidad, y claro, analizado desde el psicoanálisis, es una visión muy interesante. Quédense ahí, no se muevan, porque está bueno poder escuchar un poco las reflexiones y análisis, interpretaciones de una psicoanalista. Y también va a estar con nosotros en comunicación Ramiro Marra. Él es diputado de la Ciudad de Buenos Aires, por la Libertad Avanza, economista, ejecutivo, con experiencia dentro del mercado de capitales. Y qué interesante poder escucharlo, ¿no? Porque, claro, y está claro, ¿no? Y todos lo estamos viviendo en el día a día. ¿Qué pasa? La inflación, todas estas problemáticas, crisis, ¿no? Que afecta tanto nuestro bolsillo, nuestras finanzas y nuestra calidad de vida, ¿no? Es tan importante tener una calidad de vida más saludable. Pero bueno, también la inflación afecta muchísimo nuestro estado emocional. Los precios suben, el dinero, los pesos valen cada vez menos. Es inevitable no experimentar estrés, preocupación, irritabilidad, angustia, frustración, ansiedad, entre otras emociones, ¿sí? Cuando lo que antes o el mes pasado nos alcanzaba, bueno, hoy en día sabemos que ya no. Bueno, este malestar que genera tanta incertidumbre económica del país lo estamos viviendo. También les cuento desde la psicología con nuestros pacientes a diario, y todo esto también lo vamos a ir comentando y reflexionando con Ramiro Marra ahora en unos instantes. Comenzamos el programa. Continuamos en Vocación Positiva y les cuento que ahora estoy en comunicación con Ramiro Marra. Él es diputado de la Ciudad de Buenos Aires por la Libertad Avanza, economista, ejecutivo con experiencia dentro del mercado de capitales. Y también les cuento que él tiene un libro, Hablar de Guita. Hablar de Guita, de eso se trata. Hola Ramiro, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por el llamado.
Al contrario, un placer escucharte. Bueno, te cuento que nos están escuchando en este momento muchos estudiantes universitarios de la universidad donde yo doy clase y están fascinados con esta nota. Te querían escuchar, porque claro, viste todo lo que está sucediendo en este momento y te quieren escuchar porque justamente necesitan cierta orientación en cuanto a lo que vos considerás y opinás de lo que estamos viviendo en este momento. Y también tus propuestas, Ramiro.
Bueno, gracias por todo el apoyo que estamos recibiendo desde la Libertad Avanza. Bueno, somos algunos los que damos la cara de la defensa de la sede de la libertad, pero son muchos los que están detrás dando la lucha cultural, esta batalla que emprendimos con Javier Milei para poder cambiar el rumbo de la Argentina. Claro. Estamos muy entusiasmados con todo lo que está pasando, con todo lo que pasó y con todo lo que está pasando y con lo que va a pasar en Argentina.
Ay, qué bueno. ¿Qué es lo que va a pasar, Ramiro? ¿Qué pronóstico? A ver, porque está el diagnóstico y el pronóstico, ¿no?
Bueno, exactamente, miren, creo que la Argentina está en una situación muy complicada, una situación que ya la vimos hace mucho tiempo. Creo que capaz todavía no pasamos lo peor. Lamentablemente tenemos el quirófano, somos un enfermo crónico que tenemos la posibilidad de entrar a un quirófano con todo lo que conlleva una operación a través de un quirófano, pero que después de ahí vamos a estar bien fuertes para poder reivindicarnos como sociedad, porque estamos cansados de toda esta dirigencia política que lo único que hizo es hacernos cada vez más pobres.
Claro. Bueno, justamente, ¿no? Los jóvenes que están tan como interesados en las ideas de ustedes, ¿no? De Milei, tuyas y de todo el equipo. ¿Y sabés qué? Yo escucho siempre cuando trabajo con los jóvenes todas las semanas, con grupos de chicos en orientación vocacional, ¿no? ¿Y sabés qué? Una sensación que comparten y que dicen es que, y se hacen una pregunta, ¿no? Dicen, sensación de que no hay futuro. ¿Hay futuro?
Por supuesto que hay futuro, y ese futuro es liberal. Es un futuro donde se hagan las cosas diferentes como se vienen haciendo. Es un futuro conectado al mundo. Es un futuro sin restricciones, sin exceso de regulaciones, sin políticos que nos hacen creer que ellos administran nuestras vidas, sino con la libertad de que podamos hacer negocios, de que podamos generar valor agregado. Todo eso que hoy está manipulado y administrado por una dirigencia política que ya demostró su fracaso, no es parte del futuro. Nosotros tenemos que mostrar el futuro de una manera diferente, y es una ideología que tuvo un éxito en el mundo, que tuvo un éxito en algún momento en Argentina, que tenemos que volver a traer.
Muy bien. Bueno, o sea que me gusta porque tenés esta posición tan optimista, ¿no? Porque viste que tanto, y te digo la verdad, cuando este jueves, por ejemplo, que hice un taller de orientación, y les dije, bueno, levanten la mano. Eran prácticamente 20 chicos que tienen que elegir carrera para el futuro. Le digo, chicos, levanten la mano a ver quién está interesado en hacer alguna capacitación, o trabajar, o vivir en el exterior. ¿Sabes una cosa, Ramiro? Todos, el jueves, todos levantaron la mano. Es como que siempre en los talleres de que tienen que pensar en su visión de futuro, también piensan en la opción de irse. Y es una pena. ¿Qué opinás?
Eso queremos cambiar. ¿Por qué se quieren ir? Porque ven que en el mundo pasan cosas diferentes. Lo que tenemos que hacer en la Argentina es lo que pasa en el resto del mundo. O sea, no es que el mundo va para peor, no, el mundo cada vez va para mejor. Y eso es lo que sienten todos que salen a buscar oportunidades en otro lado. Esas oportunidades pueden estar en Argentina, pero para eso tenemos que tener una economía mucho más libre, una economía menos controlada por los gobiernos, una economía donde cada uno pueda hacer lo que quiera sin tener ese control constante de un gobierno que lo único que hace es tratar de sacarte impuestos para poder mantenerse. Ese es el gran cambio que estamos planteando en la Libertad Avanza con Javier Milei y que está teniendo tantos frutos de tanto apoyo dentro de la sociedad.
Bien. Bueno, y cada vez más, de acuerdo con lo que estamos viendo, ¿no? Y cuando estamos así en contacto con jóvenes, con la sociedad en general, esto que vos decís, ¿no? Que el mundo en realidad va cada vez para mejor. Y acá, ¿qué está pasando en Argentina? Qué bueno, ¿no? Que haya más opciones entonces para elegir. Si no, queda como todo muy dividido, ¿no? Y está bueno que haya un abanico y que se sumen opciones. Ramiro, ¿cómo fue que elegiste y que quisiste dedicarte a este mundo de la economía, de las finanzas? Porque está bueno para quienes piensan en la vocación.
Bueno, mi vocación vino por una cuestión de educación en mi casa. Mi padre me educó junto a mi madre, me educaron siempre con la visión de darle la importancia al dinero que tiene que tener. Digamos que tiene que ser un eje importante, pero entendiendo qué es el dinero, no el dinero por sí, sino la administración del dinero como una ciencia, no dándole un valor más que el que tiene, que es que detrás de eso hay bienes y servicios, y que con eso uno puede mejorar su calidad de vida. Y si uno administra el dinero, lo que está administrando es su calidad de vida.
Buenísimo, tal cual, aprender a administrar bien el dinero. Y les cuento a todos que nos están escuchando que Ramiro se describe en este caso como que no usa traje ni corbata, que no cree que invertir en la bolsa sea para eruditos con muchos títulos, al revés, cree que todos tenemos derecho a tener la educación financiera necesaria para poder mejorar nuestra propia vida y la de los demás. Qué bueno también poder pensar en la de los demás, en trascender más allá de uno, corrernos de este lugar tan individualista, y ahí está lo que tiene que ver con la vocación de servicio que tenés vos en cuanto a la política, ¿no es así, Ramiro?
Justamente, es una vocación que se cruza de varias aristas. El sector privado también tiene un valor de pensar en el otro. Uno busca cuáles son las necesidades del otro para poder brindarle un servicio, para poder brindarle un producto. Pero lamentablemente la política o los gobiernos se meten en el medio y siempre nos ponen impedimentos para poder brindar un mejor servicio. Es ahí cuando uno se mete en política para buscar mayor libertad para los que quieren desarrollar valor agregado en la sociedad. A partir de ahí uno hace un trabajo en lo político y en lo privado, que puede ir de la mano. Es mentira que no puede ir de la mano. Lo que pasa es que lo que hacemos nosotros es dar la batalla cultural y hacer entender que todo lo que hace el privado es en beneficio de la sociedad. O sea, lamentablemente siempre se promete el Estado a través de los gobiernos a hacer que todo eso no se pueda cumplir de la manera correcta, y es lo que venimos a trabajar con la Libertad Avanza.
Genial, que lo público y lo privado entonces pueda ir de la mano en beneficio de la sociedad, porque pueden, de hecho. Entonces, estamos aprendiendo un montón. Escúchame, entonces vos lo que se percibe es que sentís pasión por lo que haces, ¿o no? ¿No es así?
Yo amo mi trabajo dentro del sector privado, es algo que disfruto. Me dedico en la política porque no me dejan desarrollarme de manera libre en el sector privado. Estoy todo el tiempo corriendo atrás de regulaciones, sanciones, impuestos. Yo lo que quiero es trabajar más, dar mayor tiempo de mi vida al trabajo, porque lo disfruto, y es algo que me hace bien, pero lamentablemente no me lo dejan hacer libremente, o no me lo dejan de hacer de la manera que yo quiero. Pero bueno, ahí es donde uno trata de meterse en política y no vivir de la política, sino defender lo que uno cree que es correcto.
Bien, defenderlo y no quedarte solo ahí en un lugar de lamento constante, de queja constante, sino, bien, ser proactivo, ¿no? Y esto está buenísimo. Entonces, yo sé que vos, claro, sos de una generación que tiene mucho empuje y que participás también de las redes y de YouTube. Yo, para quienes te quieran conocer más, escucharte más, y también un poco sobre tu libro, Hablemos de Guita, que me encanta el tema, ¿dónde te pueden ubicar, Ramiro?
Bueno, me pueden ubicar en todas las redes sociales, que es donde pude hacer crecer mi mensaje. Justo hoy estoy acá en Neuquén, que soy nominado al mejor contenido temático profesional a los Martín Fierro Digitales, que es también un orgullo que una persona que viene de una oficina, que viene del microcentro, de ese lugar donde muchos se quieren ir, pueda llegar a recibir un premio en base a poder trasladar el mensaje correcto. Las redes sociales hoy son una herramienta que hacen llegar mensajes de una manera mucho más fácil.
Excelente, y mira, estás en Neuquén. Bueno, y felicitaciones también por este reconocimiento. Claro. Entonces te pueden ubicar, por supuesto, en tu canal de YouTube también, ¿no, Ramiro?
Exactamente, puedo buscarme en el canal de YouTube, Instagram, TikTok, en todas las redes sociales, Twitter, en todas las redes sociales.
Me encantó. Bueno, te agradezco tanto por estar hoy acá en Vocación Positiva. Mandale también un gran saludo y un abrazo a Javier, porque quiero que todos sepan, ¿sí?, que estamos acá pensando en el futuro, que estamos conectados al mundo, ¿sí? Por más que haya algunas dificultades, acá hay una posición muy optimista, con mucho empuje, y vamos a corrernos un poco de tanta incertidumbre y empezar a trabajar para eso. Muchas gracias, Ramiro Marra. Te deseo un hermoso fin de semana.
Muchas gracias, hasta luego.
Hasta luego, ya volvemos.
dreams are what she was. There's a paradise they couldn't capture, that bright infinity inside your eyes. 매일 밤 내게 날아가, 꿈이란 것도 잊은 채 나 웃으며 너를 만나. Never ending forever, baby.
Vocación Positiva, junto a la licenciada Diana Trachtenberg, por Radio Cultura. Por Radio Cultura 97.9.
Continuamos en Vocación Positiva. Recuerden que nos pueden ubicar en Instagram, en Facebook, redes sociales, ¿sí? Como Vocación Positiva. Y qué placer ahora escuchar a una psicoanalista, una escritora con tanta trayectoria. Adriana Gurayev, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, Diana. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Una vez más, qué alegría.
Qué alegría tenerte acá.
Un sábado otoñal.
Me encanta, fresquito,
claro,
hermoso.
Claro que sí, está delicioso.
Bueno, delicioso va a ser el tema.
No tanto, pero bueno. Vamos a ponerle actitud.
Le ponemos actitud porque tiene que ver también con temas reales, ¿no?
Claro, de la vida cotidiana. Y que nunca envejecen, son atemporales.
O sea, a través de la historia, siempre.
Siempre, siempre. A mí me gusta dedicarme a esos temas, por así decir, atemporales. Que nos atraviesan abuelos, tíos, padres, hijos. Y en el orden de del amor es inevitable, de algún modo, el dolor.
Me pregunto si también hay cosas que se van repitiendo a lo largo de la historia y de las diferentes generaciones, pero también hay particularidades de cada época, ¿no? Cómo se vive la pareja, el compromiso, el amor.
Sí.
Como que eso, viste, que también, ¿no?
La marca cultural es muy fuerte, es muy fuerte. Tuvimos épocas del amor cortés, donde todo el engalanamiento y el enamoramiento no pasaba por la sexualidad, de ninguna manera, sino por la palabra, por la poesía, por la cultura. Hubo épocas donde se retaba duelo por una dama.
Wow.
Era un honor. Y bueno, los tiempos fueron cambiando y en este momento casi el amor no tiene buena prensa. Pero ¿cómo te vas a enamorar? ¿Lo vas a pasar mal? O bueno, no quiero compromiso. bueno, se convive con eso, el amor, pero bueno, siempre suceden situaciones donde se producen amores no correspondidos o amores que llegan a su fin.
O sea, hay final del amor.
Sí, sí, por muchas razones. No es el caso evaluarlas en este momento, pero cuando llega un final de amor, básicamente planteado por una de las partes, quiero decir, no consensuado, es inevitable que vivamos esas situaciones como un duelo, ¿no? Es una pérdida.
Sí, un final también.
Un final, sí. Un duelo, quiero decir, etapas que hay que atravesar y que tiene sus consecuencias no atravesarlas, que es lo que vamos a ver hoy.
Bien.
Cuando una persona pierde la pareja o perdemos una pareja, algo en nosotros se rompe, se termina. La persona se siente perdida y la pregunta, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora cómo vivo? Hay una desorientación, hay una falta de motivación para seguir adelante. ¿Habrá que empezar de vuelta? ¿Necesitaré instrucciones, otro manual? ¿Estoy fuera de época? Preguntas muy comunes, Diana, que escuchamos en consultorio.
Y sabes que en todas las generaciones y todas las edades, ¿eh?
Todas las edades y todas las relaciones. Donde haya amor, padres, hijos, hermanos, pareja, amigos, pasa, puede pasar esto. Entonces, somos tan paradojales los seres humanos que en ese momento la persona afectada por esa pérdida, que le cuesta tanto aceptarla, no está en su momento más fuerte,
claro,
para ser lógica, equilibrada y hacer lo que tiene que hacer. Entonces, muchas veces, después de haber terminado una relación y de darnos cuenta que hemos cometido errores, los seguimos cometiendo al terminar la relación. Estas son las situaciones que yo quiero destacar cuando una persona se resiste a aceptar un duelo, no quiere aceptar la pérdida, quiero decir.
Porque es admitir que ya no estamos,
que ya se terminó, y que bueno, tiene que cambiar su vida, tiene que ponerse a pensar qué pasó, eligió mal, hizo algo que no se dio cuenta, no prestó suficiente atención a los mensajes del otro, repite este patrón de conducta en una y otra relación, etcétera, al infinito. Pero una de las situaciones más paradojales que se presentan es cuando la persona abandonada, digamos, quiere explicarle a su ex todas las conclusiones que ha sacado y todo lo que le quiere contar de todo lo que no se dio cuenta en la relación.
Hay veces que el ex ya no le interesa escuchar.
Exactamente. Claro. Si quiere espacio y tiempo, no le interesa.
No le interesa.
Entonces, lejos de hablar con una amistad, no, se empecina en tratar de hablar con esa persona porque es una manera de seguir en relación. Es una manera de no aceptar que la relación sea terminada.
Adri, ¿sabes que esta semana atendiendo a una paciente, claro, ella fue quien terminó la relación?
Sí.
Y me dice, ¿sabes que esta semana él cumplía años? Creo que era, no sé si el lunes, martes. Y ella pensó, ¿qué hago? ¿Lo llamo? ¿Le digo feliz cumpleaños? ¿Lo saludo? Pero claro, también al mismo tiempo pensaba, claro, me gustaría, pero ¿será que con este llamado, este mensaje, se puede volver a ilusionar?
Sí. Puede funcionar de doble mensaje.
No lo hizo. Finalmente no lo
hizo.
Muy
bien.
Ah, mira,
bien.
¿Estás de acuerdo?
Sí, 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 porque cuando...
Es muy reciente, será también por eso, ¿no?
Que cuando la persona no acepta, cualquier mensaje de la otra parte lo toma para su conveniencia.
Ok.
No está en condiciones de ser mínimamente objetiva esa persona. Así que mejor abstinencia, se terminó.
Y no confundir, bien.
No confundir. Entonces, digamos, es una situación esta de insistir con el ex de todas las vivencias que no sirve para nada y que dilata dilata entrar en el proceso de duelo. Realmente,
claro, se posterga, ¿sí?
Freud define que el duelo empieza cuando se acepta la pérdida. Ahí, bueno, ahora estoy solo, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué voy a buscar? ¿Qué camino? Pero mientras tanto, no, lo voy a llamar, le voy a preguntar, le voy a decir, ¿cómo no se me ocurrió? Estoy atando cabos, ahora le digo, seguro que si le digo esto, todo vuelve para atrás, porque nunca se lo dije, le voy a dar la razón. Bueno, es al infinito, ahí no entró en duelo. Aunque diga que se terminó, emocionalmente se resiste, no entró en la aceptación del final. Todo esto son maneras de darnos cuenta que la persona...
Y son tiempos propios de cada uno, no es que hay un tiempo...
No, tiempos propios. Y además particularidades de cada personalidad. Cuanto más negadora de la realidad es una persona, más difícil se le va a hacer aceptar la realidad que no le gusta.
Tal cual.
Más difícil. Otra situación es que necesito desahogarme, necesito que compartir con él... Necesito que se dé cuenta, le voy a escribir.
Eso pasa mucho, ¿viste?
Sí, es re frecuente.
Sí.
En realidad, escribir no es el problema. El problema es que lo envíe. Porque escribir significa una elaboración, un ordenamiento de los pensamientos, de los sentimientos. La persona pone una distancia entre su subjetividad y el papel, vuelca en el papel, puede dejarlo dormir un día, una hora, después volver a enfrentarse con eso, tener un poquito de objetividad. Por eso yo recomiendo escribir, escriba, pero no lo envíe, porque no es el momento en caliente, en resentimiento, en dolor, en victimización, de tratar de conquistar a alguien que le dijo basta.
Claro, es como insistir, ¿no?
Es insistir, pero de una manera muy pesada.
Sí, a veces molesta.
Molesta, de una manera molesta.
Bien.
Después, otra situación muy común es asediar al ex.
Wow, escúchame, esto de asediar es intenso, ¿no?
Es intenso y tiene muchas versiones, digamos. Casi podríamos decir que a veces se llega a un nivel de acoso. Puede ser acoso de regalos, pero mira. Acoso.
Wow.
Porque es imponer su presencia, claro, al otro que no la quiere tener. Ni en objetos, ni en figurita, ni en de ningún modo.
Pero sigue circulando.
Sí, entonces sigue estando. Sí, entonces se mete, bueno, por supuesto, orbita alrededor, ¿no?, de las redes sociales, atosiga, llama a las 2, 3 de la mañana. De una manera imprudente, que puede generar violencia, lejos de generar ternura. En realidad la persona afectada no está pensando en el otro. Está pensando que quiere restablecer el equilibrio que tenía antes. Y que no lo va a tener así.
Al final es como que le juegan contra esto de insistir, ¿no?
La verdad que sí.
Porque el otro ya está así.
Pero no lo ve así.
No.
Ese es el problema. No lo ve, está convencido, convencida... que si le plantea, que si le escribe, que si le dice, entonces las cosas van a ser hasta mejor que antes. No aceptando que en el tiempo se desgastan las relaciones cuando ciertas cosas no se resuelven mínimamente en su momento.
Tal cual. Adri, vamos a hacer un corte porque este tema da para mucho más.
Da para muchísimo.
Y también tenemos otra nota, así que luego continuamos con
por
este
supuesto.
Tema. Y también, bueno, lo que habíamos anticipado también, algo del corte y la infidelidad. Pero de todo eso vamos a hacerlo luego, después de este tema. Dale,
acá
musical.
Me quedo, acá me quedo.
Dale, ya volvemos. The radio on, got the wheels in motion.
Vocación Positiva, con Diana Trachtenberg, por Radio Cultura 97.9.
Nothing's ever what we expect, but they keep asking where we go next. Oh, we're chasing is the sunset. Come on, mind on you. Doesn't matter where we are. Doesn't matter where we are. Doesn't matter, no.
Muy bien, continuamos en Vocación Positiva y les cuento que ahora estoy en comunicación con Gustavo Sorsoli. Él es ex-rector del Colegio Nacional Buenos Aires, referente de Argentina por la Educación, miembro de la Coalición por la Educación. Hola, buenas tardes, Gustavo, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Un placer escucharte, qué lindo.
¿Se escucha bien?
Se escucha muy bien. ¿Nos escuchás?
Perfecto, nos quedamos quietos todos.
Dale, no nos movamos, ¿eh? Bueno, el tema de la educación, qué tema, qué temón, ¿viste? Como dicen los chicos, es un temón.
Sí, tal cual. Tal cual. Al cual la población no le da su debido lugar, ¿no? El otro día leía unas encuestas que en el conurbano, sí. Bueno, es un sector importante de la población, ¿no? El conurbano bonaerense, la provincia de Buenos Aires, en el ranking, claro, que van a estar las mayores preocupaciones, ¿no? Sí. El trabajo, la inflación, la inseguridad, y solo el 5% de la población ponía la educación dentro de los temas, digamos, prioritarios.
¿Por qué será, pero, claro, no? ¿Por qué, Gustavo?
Una explicación es el índice de pobreza de ayer, ¿no?
Sí.
El telón de fondo de la escuela hoy es ese. La gran diferencia de la escuela argentina de cuando yo me eduqué en el sector público en la década del 60 y el 70 es que el índice de pobreza apenas rozaba el 5%.
Claro.
O sea, 5 de cada 100 familias. Y no se medía la indigencia, pero y no sé si había en ese momento familias que no pudieran llevar un alimento a su mesa, ¿no? Pero el 5% era pobre, o sea que ese era el paraguas que tenía la escuela.
Exacto.
Asegurada o casi asegurada la alimentación básica, con lo cual la escuela hacía foco en aquello para lo cual estaba pensada y preparada, que era la de enseñar. Hoy la escuela cumple múltiples funciones, una la de alimentar en muchos casos, ¿sí? Por eso, digo, la pregunta es si la escuela necesita la famosa doble jornada, ¿no? La jornada extendida, o es que las familias necesitan esa doble jornada para que los chicos coman en la escuela.
Tal cual. Viste que, bueno, históricamente, ¿no? Se dice que la escuela estuvo, está y estará, supongo, ¿no? Te vas de, no sé, La Quiaca hasta Ushuaia, y en el pueblito más recóndito, la escuela está. Pero, o sea, como que es esa trinchera todavía que sigue ahí.
Sí, bueno, es esa institución que no ha claudicado. Le hemos agregado, lo que te decía, múltiples funciones, ¿no?
Tal cual.
Alimentar, el tema de la salud, es la que detecta problemas físicos y ecológicos, ¿no? Y afectivos. Es decir, es un lugar donde se hace educación desde múltiples lugares y donde muchas veces se observa la vulneración de derechos de los niños y de los adolescentes, es decir, donde puede uno rescatar y subsanar estas situaciones. Es decir, bueno, hoy la escuela se prepara muchas veces para estas cosas y la verdad es que pierde el foco de la esencia de la escuela, ¿no? Por eso hoy estamos tan preocupados por la situación en términos de aprendizaje, ¿no? Hace muy poquitos días, ya más de un mes, desde el observatorio sacamos un informe que explicitaba esta gran falencia. En la Argentina, 6 de cada 10 chicos que terminan la escuela primaria, o sexto grado al menos, lo hace, o no lo hace en tiempo teórico esperado, o sea, en tiempo y forma, o no tiene los contenidos de matemática o lengua básico, pero cuando decimos básico estamos hablando de saber leer y escribir.
Es impresionante.
Algo que la escuela, claro, algo que la escuela primaria hace 40 años cumplía en forma muy eficiente. Éramos un modelo a seguir en toda América. Y sí, cuando digo en toda América, lo digo desde Tierra del Fuego, Alaska.
¡Qué orgullo!
Le pasábamos el trapo a países como Estados Unidos o Canadá.
Mm. Y entonces, ¿cómo hacer hoy en día, no?
Hoy estamos casi, no somos el furgón de cola, pero
casi.
No hay que compararse con Estados Unidos o Canadá, hay que compararse con los países
de la zona,
con la región, viste, con Chile, con Paraguay, con Perú. Perú ha mejorado muchísimo, sí, en términos de resultados educativos. Y no es un país pujante o que no tenga problemas políticos, justamente, ¿no?
Sí.
Bueno, Brasil ha mejorado significativamente los resultados en términos de aprendizaje, y también es un país complejo, grande, con pobreza, pero sin embargo...
Hacen foco en la educación, sí.
Sí, cosa claro, que a nosotros... y no estamos mirando eso, lo esencial, ¿no? Vos viste que por ahí nos peleamos por cuestiones tan poco concretas para el mundo en general.
Que nos suman.
Nos peleamos si abrimos o no la universidad en tal lugar, ¿no?
Sí.
Y digamos, es muy loable abrir una universidad en cualquier lugar del país, pero el problema es que nuestros niños de sexto grado no saben leer y escribir, y que nuestros adolescentes, al Exacto. terminar la escuela secundaria después de 12 años obligatorios de escolaridad, no tienen las herramientas básicas de matemática y lengua. Mm. Y en ese caso el índice es mucho peor. Ese estudio lo hicimos el año pasado. Solo 16 de cada 100 chicos sí. en Argentina logran esto. 16 de cada 100. Te digo que es un número vergonzoso. Oh. Para los educadores. Parece que no hiciera mella en la política, en los gremios, ¿no? Que deberían mirar hacia adentro qué es lo que está pasando con la educación en Argentina.
Tal cual. Bueno, y yo cuando me contacto con estos chicos adolescentes, ya que están en un momento en el cual, una instancia que quieren pensar en el futuro y elegir carrera, ¿no? Se empieza como a percibir algunas sintomatologías, Gustavo, por ejemplo, desmotivación, tanto en relación con el estudio como también con lo ocupacional, apatía de los jóvenes, ¿no? En relación con el desinterés, falta de entusiasmo, estudiantes que arrastran graves problemas de aprendizaje ya de los niveles anteriores, esto que vos decías, ¿no? Hasta creo que desde la educación inicial, primaria, ya empiezan como también ahí a estar en déficit, lo cual, bueno, estos problemas que arrastran también los desmotivan y desmoralizan. Conductas fóbicas en el estudio, esto sería conductas, digamos, que evitativas, ¿no? Como que evitan, exacto, no logran concentrarse, organizar sus metodologías de estudio, se angustian, se duermen, se distraen, se aburren con facilidad. ¿Qué opinas de esto, Gustavo?
A ver, en principio, claramente estos pibes... A ver, hay mucho dicho sobre que estos pibes son diferentes a los de hace 20 años y 40 años, ¿no? Que la internet y que los dispositivos electrónicos han fabricado otros pibes. Yo la verdad que no estoy tan seguro de eso. Digo, en términos, de seres humanos, ¿sí?
Sí.
No sé si aprenden diferente, si son esencialmente diferentes a los anteriores. Claramente, Internet y los dispositivos juegan un rol fundamental en esto, ¿no? En los hábitos, en los gustos, hay algo que en Argentina sucede y que no sucede en otros países, vinculado con el tema del esfuerzo, ¿no? Esta palabra que casi es una mala palabra en la política, ¿no? La necesidad de que aprendizaje no viene solo.
Exacto.
Digamos, el aprendizaje requiere esfuerzo. Sí,
no es sin esfuerzo.
No es sin esfuerzo y no es siempre placentero. No es lo mismo, y no se puede descartar como uno hace con un videíto de de TikTok. O de no sé, bueno, ya Instagram es de viejos, ¿sí?
No me digas, me estás diciendo vieja, Gustavo, no, por
sí,
favor.
Sí, te lo digo así con todas las letras.
Sí, bueno, okay.
Un adolescente mira Instagram. Hay otras redes sociales nuevas que han tomado a los jóvenes. Y sé cuáles son, mirá lo que te digo, ¿no? Tienen nombres tan extraños.
Sí, después le vamos a preguntar acá a vos.
Sí, tal cual. O sea, a ver, evidentemente no pueden mantener la atención más que, ya estamos hablando de unos segundos, ¿viste? Que
sí,
veníamos bajando. Decíamos, no, claro, hace 20 años los chicos no pueden mantener la atención durante un módulo de clase que son 80 minutos, después eran 40, después, bueno, claro, después es, bueno, los chicos no miran televisión, no miran un programa, sino miran estas cosas, y ahora son apenas, toda la propaganda que inunda las redes es de unos segundos.
Escúchame, si sabes que cuando se quieren conectar a internet y les demora un poquito, cuando pasan 8 segundos y no se pueden conectar, ya empiezan a experimentar síntomas como de ansiedad y de tecnoestrés. Exacto.
Sí, bueno, los niños, y estoy hablando de jardín de infantes, cuando usan estos dispositivos que los padres les dan para poder sobrevivir a ellos.
El chupete electrónico.
Tal cual, cuando empieza a dar vueltita el circulito, que no se conecta, se vuelve loco, sí, justamente, claro.
Eso sí.
Las primeras cosas que aprenden, ¿no?
Viste, y eso sí es diferente a otras épocas. Les quiero, bueno, contar a todos que estoy en comunicación con Gustavo Sorsoli. Él es el ex rector del Colegio Nacional Buenos Aires, referente de Argentinos por la Educación, miembro de la coalición por la educación, y un placer escucharlo. Y vas a volver a estar acá en Vocación Positiva porque estamos aprendiendo tanto con vos. Gustavo, te deseo un hermoso fin de semana y gracias.
Bueno, mil gracias por la comunicación, y un chico, dale, estén atentos, porque en las redes están apareciendo algo que estamos haciendo desde la coalición, que es comunicarle a las familias, sobre todo, porque hay que decirlo, son en el 90% de los casos quienes se ocupan de la educación de sus hijos, les estamos diciendo qué cosas tienen que aprender sus hijos en cada grado, en matemática y en lengua, para que sepan qué cosas hay que aprender en la escuela primaria, para que estén alertas, atentas, para que puedan ayudar a sus hijos, y también para que puedan ir a hablar con la maestra o con la dirección de la escuela de por qué mi hijo no lee y escribe en tal grado o no puede calcular en tal otro.
¿Eso lo ubican ahí entonces?
Sí, tal cual. Está circulando mucho por algo que seguramente vos conocés, que es Padres Organizados.
Perfecto.
¿Sí? Que en las redes sociales aparece en para nosotros, en TikTok, claro, en Instagram, en Twitter.
Lo dijiste muy bien. Escúchame, ayer una paciente me decía que el hijo de ella escribe solamente en imprenta y que no se le entiende nada y que los profesores están desesperados con este chico. Pero eso lo hablamos la próxima, Gustavo.
Perfecto.
Bueno, un beso enorme. Gracias. Buenas tardes.
Chao,
chao. Hasta luego. Ya volvemos. Qué lindo, Charlie García, qué suave este, me encanta. ¿Cómo va, Adri? Acá seguimos con nuestros temas de psicoanálisis, ya ahora para terminar el programa, pero la próxima, por supuesto, que seguimos.
Desde luego, desde luego. Entonces decíamos la cantidad de errores que podemos cometer después de una ruptura. Desde asediar, tratar de explicarle al ex, querer escribirle. Y otra situación, cuando se le dice basta, comienza con las amistades. Hasta cansarlos.
Ah, mira.
Porque las amistades primero tienen la mejor disposición, bueno, está pasando un momento doloroso, pero cuando toma toda la reunión, todo el fin de semana...
Monotemáticos.
Habla, monotemático. Dios cada mío. Palabra que habla otro la captura para seguir hablando de lo mismo, ya comienza la gente a tratar de tomar distancia porque los amigos también tienen problemas. Esa persona aquejada no tiene empatía. Lo único que le importa es hablar de sí misma. Entonces no hay manera, digamos que...
No da lugar a nada.
El gran error en esta situación es tratar de encontrar en el afuera la solución. Y la solución va a tener que venir, como siempre, atravesando y respetando las etapas del duelo, aprendiendo de la experiencia y reinstaurando la autoconfianza.
Qué bueno esto.
La base para salir bien y ver una luz en el camino, como se dice, es sí. La restitución de la autoconfianza, que no va a venir de afuera para adentro.
Bueno, también se puede hacer una terapia, una buena terapia para apuntalar, ¿no?
Claro, la verdad que es mucho más fácil estar acompañada y bien guiada en ese camino donde se puede tender a desbordarse, a repetir, a elegir lo mismo. Si no se transitó...
Se repite.
Se repite el mismo patrón. Así tenemos personas que están en pareja 4, 5, 6, 10 veces en su vida y terminan exactamente igual, aunque la fisonomía, la etnia sea diferente o el bolsillo, pero la dramática de los afectos, si ese patrón de comportamiento no se modifica, pues que seguro que vamos a repetir. Así que son reflexiones para que tengamos presente en lo que no debemos incurrir, porque no nos sirve, nos hace daño y al otro se le hace muy pesado.
Claro.
Muy pesado.
Porque tiene un peso pesado ahí.
Claro, claro.
Que no puede elaborar tan fácilmente, ¿no?
No.
Y bueno, son temas que a lo mejor complican a veces un poco el entorno también, que tiene que soportar, hacer de soporte de esta persona que está sufriendo, porque están sufriendo.
Están sufriendo. Y a veces son reacios a pedir ayuda terapéutica.
Ah, mira.
Entonces ahí yo creo que los amigos deben tomar conciencia, porque vienen a consulta, amigo, y no sé qué más decirle, no sé cómo ayudarla. Bueno, ya lo hiciste, ya lo intentaste, no dio resultado, la mejor ayuda es recomendarle un tratamiento.
Y claro, un buen tratamiento.
Bueno, desde luego.
Hacemos el último breve corte y ya volvemos para despedirnos. Bien, estamos llegando al final del programa de hoy. Les quiero agradecer mucho al diputado Ramiro Marra, excelente la nota con él, y la verdad que estuvo muy interesante poder escucharlo. También a Gustavo Sorsoli, el ex rector del Colegio Nacional Buenos Aires. También le quiero agradecer a Agustín Romero, quien es operador técnico de la radio, a la licenciada Adriana Burayev, psicoanalista y también escritora, que siempre nos acompaña, y también la pueden ubicar en las redes sociales, ¿sí? Y a Andrés Delgado en producción, a todos ustedes por estar acá hoy escuchando el programa, y vamos a disfrutar del fin de semana, claro, ya que la felicidad consiste en compartir momentos simples con personas especiales. Hasta el próximo sábado a las 5 de la tarde, y recuerden, Vocación Positiva, ya estamos transitando la sexta temporada acá en Radio Cultura. Chau. As the sun goes down.